reportar nuevas muertes en la jornada previa. Según el informe, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia alcanzan la cifra de 8.547 pacientes. De ellos, 577 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave. Y hasta aquí las noticias de la hora. Asistencia técnica de Otón Madariaga. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía. Aquí tenemos Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 24 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un gusto, un placer en la tarde de hoy. Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a tener actualización de la situación que está teniendo el doctor Alexander Raúl Pupo Casas por haber cuestionado la situación social del país y ha sido penalizado y ha sido suspendido de su labor como médico residente en la sala de neurología en el hospital Ernesto Guevara de la Serna en Victoria de las Tunas. Hablaremos también sobre la situación en Ciudad de Ávila, 23 nuevos casos hoy de COVID-19 y otros invitados en el programa. Hoy terminaremos con una economista. En el ámbito informativo, Cuba reporta 40 nuevos casos de coronavirus, 23 de ellos en el territorio avileño. El senador Marco Rubio ve esperanzas de cambio en Cuba, así lo dijo en una conferencia virtual con el Instituto Hoxum, un centro de estudios conservador sin fines de lucro. Interrogan a más de una decena de firmantes de la carta dirigida a los obispos cubanos y finalmente es inadmisible que el régimen castrista retenga la ayuda para los cubanos. Así lo dijo el diputado Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, quien reclamó a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro que liberen la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano y que se encuentra bloqueada arbitrariamente en el puerto del Mariel en la isla. Esa es toda la información que tenemos en el territorio nacional y en breve, por su importancia, vamos nuevamente a establecer el contacto allí en Victoria de las Tunas con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, que ya tuvo la reunión que tenía que efectuarse en la mañana de hoy con los funcionarios del hospital, miembros del partido del hospital Ernesto Guevara de la Serna, donde aparentemente está siendo amonestado por expresar sus opiniones personales en su página de Facebook en las redes sociales. Esta es toda la información que tenemos en nuestro espacio antes de pasar con nuestra ronda de invitados en la tarde de hoy. El doctor, recordemos que el pasado lunes ha denunciado que fue sacado de su servicio para una reubicación debido a haber expresado en redes sociales sus posiciones políticas sobre el tema. Vámonos ya a Victoria de las Tunas, a esta hora de la tarde, en vivo para toda Cuba. Tenemos el contacto con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, se dio ya la reunión que usted ha estado esperando desde por la mañana. Cuéntenos todos los detalles de qué ocurrió.
Sí, realmente ya se realizó la reunión con el Comité de Ética Médica, donde básicamente estuvimos ahí casi una hora debatiendo los principios de la ética médica, debatiendo las publicaciones que tengo en la internet. No sé si será legal que utilicen esas publicaciones contra mí, no sé hasta qué envergadura pueden ser interpretadas o malinterpretadas por las personas. Yo simplemente les dejé saber que es mi manera de pensar y la defiendo hasta las últimas consecuencias. Que ser de una opinión distinta no me convierte en mal médico. Mis compañeros ya fueron entrevistados y por lo que me dejaron saber allí, hablaron muy bien de mi persona. No ha habido queja de un paciente sobre mí. No sé de qué manera ellos dicen que violo la ética médica hacia la sociedad. yo no expreso mis ideas abiertamente en mi barrio, ni en la calle ando poniendo carteles, ni haciendo manifestaciones. Yo solamente publico en mi perfil lo que pienso. La persona es libre de decidir si lo lee o no lo lee, y cada cual lo interpreta, bueno, a su manera. La intención mía solamente es exponer mi criterio y lo defiendo, eso sí, lo seguiré defendiendo. Mi libertad no la negocio, ya lo dije una vez y lo seguiré diciendo hasta el final.
Doctor, ¿quiénes integraron este comité de ética? ¿Estaba incluso la funcionaria esta, la jefa de neurología, la señora que...?
No. Ahí había, creo que estaba un psicólogo, había una licenciada y otra persona que no tengo conocimiento de quién era.
Realmente bien, no, ¿y cuál es el proceso ahora? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con su internado? Bueno, como que está pasando usted está haciendo la especialidad de neurología. A partir de ahora, ¿cuál es el proceso?
Ahora mismo estoy interrumpido. Ya me sacaron de la sala esta mañana, no puedo ejercer en la sala hasta que la subdirección del hospital no emita un criterio definitivo. Por ahora solamente estoy pendiente a la comisión disciplinaria ya como tal, ya la comisión ética hizo su parte. Si pienso que hay algo de esperanza, yo no pierdo las esperanzas de que...
Técnicamente usted está suspendido en este momento.
Sí, en este momento estoy suspendido técnicamente para reubicación o reasignación laboral. Ellos dicen que mientras un proceso, realmente está reglamentado que cuando un presidente se encuentra un proceso jurídico o por sanción, se le puede ser interrupto de las funciones como residente, no tiene que ser vía residente. Yo en mi caso no sé lo que harán conmigo, no sé si me enviarán a un consultorio o si me dejarán ahí en la sala trabajando sin hacer vía residente. Para mí es un poco decepcionante la situación.
O sea, en este momento, a partir de ahora, usted no puede ir al hospital a trabajar hasta que ellos no le avisen con el dictamen que terminaron.
No sé realmente si podré ser en el hospital, porque nadie me ha hablado claro, ¿sabes? Estoy esperando todavía la respuesta del subdirector que estaba complicado con un paciente.
No sé, usted no sabe si tiene que personarse mañana o no en el hospital.
Hasta el momento no lo sé.
Pero sí está suspendido de la sala de neurología.
Sí, sí. De la sala esta mañana me sacó la jefa de servicio.
Y eso se mantiene,
Sí, hasta el momento se mantiene.
Bien, doctor, otra pregunta. ¿Legalmente hay alguna institución, el sindicato, alguien que lo pueda defender usted?
A ver, existe el sindicato médico. Yo realmente no pertenezco al sindicato médico. Hace más o menos un año pedí la baja al sindicato porque consideré que no me representaba como médico. Pero existen, hay órganos a los que uno puede apelar. Yo realmente sí pienso apelar porque considero que la medida es injusta. Medida que se tome, por muy mínima que sea, para mí va a ser injusta porque yo realmente no he cometido ningún delito, más que decir la verdad.
Como los doctores.
Pienso apelar hasta las últimas consecuencias.
Como los doctores, seguimos en esta vigilia informativa y estaremos a su disposición mañana dándole seguimiento a ver qué ocurre. Cuídese y muchas gracias.
Bueno, gracias.
Era el doctor, doctor Alexander Raúl Pupo Casas, suspendido de la sala de neurología donde está cursando el internado para su especialidad en neurólogo. Es lo que está pasando en este momento y por su importancia. Vamos a concluir ahora. Esto es lo que acabamos de tener en vivo para toda nuestra audiencia a las 2:13 desde la ciudad de Victoria de las Tunas, ahí en las afueras del hospital Ernesto de la Serna. Por su importancia, vamos ahora a poner el resto de la entrevista que previamente, por razones de seguridad, habíamos grabado con el doctor Pupo Casas. Vamos a escuchar. Doctor Alexander Raúl Pupo Casas, ¿cuál es la esencia, la razón del uso suyo de las redes sociales? ¿Qué fue lo que usted manifestó el lunes? ¿Cuál es la esencia de todo este problema? ¿Por qué?
A ver, yo mi perfil de Facebook, el que realmente tengo, el mío, es el que uso para manifestar lo que me preocupa, las cosas que me molestan, que veo a diario en la sociedad. Yo realmente no lo hago nunca lo hice con obtener ningún beneficio político, ni solamente critico lo que está mal hecho.
Perdón un momentico, doctor, lo está haciendo como dice la Constitución recién aprobada, que todo cubano tiene derecho a reclamar y a exigir.
Claro, el artículo 54 de la Constitución me ampara y no entiendo por qué violan de esa manera lo que está escrito en la Carta Magna. Realmente es triste que se me juzgue por cosas que pienso, cuando realmente como mi desempeño como médico no ha sido malo hasta el momento, jamás he tenido una queja de un paciente, nunca se me ha complicado un paciente en el servicio y he atendido muchos pacientes.
¿Qué fue lo que usted manifestó en redes sociales el lunes? En esencia, la queja sobre qué era.
La queja fue porque la jefa de mi servicio, donde actualmente trabajo, ella me envió una solicitud a mi perfil de Facebook. Yo realmente nunca le he rechazado la solicitud médica. Le acepto la solicitud y ella parece que al leer las publicaciones que tengo, se enojó y me hizo una publicación donde me llamaba a la reflexión, decía que esos no eran los principios de un revolucionario. Y yo le expliqué que ser revolucionario es tratar de mantener a la sociedad en un constante cambio, que estancarse no es hacer revolución.
¿Quién es esta persona? ¿Cómo se llama esta persona?
Ella es la doctora Lisset Ponce de León, especialista de neurocirugía, Hospital Ernesto Guevara de las Tunas.
¿Usted es tunero?
Sí, no, soy alguinero, pero trabajo en las Tunas.
Ah, usted, ¿qué tiempo hace que usted se graduó de médico?
Me gradué en el 2018, en agosto del 2018.
¿Del 2018? ¿Y ya usted es neurólogo, está especializado? ¿Está haciendo el interno?
No, estoy haciendo la especialidad ahora. Y en la transición del primero para segundo año, debía evaluarme esta semana, pero bueno, con todo este problema, hasta eso se atrasó, ya no me van a realizar el pase de año.
Bien, y entonces usted estaba haciendo, usted es de Holguín, está ahí en este hospital. ¿El hospital se llama, dónde está, en las Tunas?
Ernesto Guevara de la Serna.
Ernesto Guevara, ¿cómo no? Hemos tenido pacientes que está bien. ¿Qué tiempo lleva usted trabajando en esa institución?
Llevo solamente 2 meses aquí.
2 meses. Y entonces el lunes, pues esta señora le pidió amistad y usted en las redes sociales, como cualquier cubano que tiene todo el derecho, ha expresado la cuestión que vive el país, que miles de cubanos usan las redes sociales para quejarse del desabastecimiento, la ausencia, por ahí vienen las cosas.
Por ahí empezaron los problemas. Yo realmente no creo, porque siempre trato de mis publicaciones sean lo más respetuosas posible, jamás he dañado la integridad moral y física de un ser humano. En ella, me respeto a mí como persona y respeto a cada individuo y su manera de pensar. Incluso después de eso le comuniqué a ella que me dolía mucho, pero que bueno, no tomaría ningún tipo de represalia contra su persona.
O sea, usted ha tenido un encuentro con ella en varias oportunidades, no solo en las redes, sino en el centro de trabajo.
Sí, en el centro de trabajo tenemos que compartir diariamente. Nosotros conversamos diariamente en la sala, pero bueno, producto a las publicaciones, desde ese momento ella ha cambiado totalmente su postura hacia mi persona.
Y es triste. Bien. ¿Y qué pasó a partir del lunes?
Bueno, a partir del lunes, todo ocurrió realmente la semana pasada, fue que ella hizo me mandó la solicitud, yo le acepté la solicitud y hizo su publicación. Yo inclusive le dije que para evitarle problemas la iba a bloquear de mi contacto, porque si mi publicación le molestaba, lo más correcto era que no las leyera, que ese era mi perfil, un perfil personal, que yo no lo publico en grupos ni nada de eso. Y bueno, ella me hizo firmar una carta de advertencia la semana pasada, que si seguía publicando podía perder la especialidad, incluso podía tener problemas en la vida personal. Yo entonces hice la denuncia en internet y fue la que llevó el traste ahora con la situación que está ocurriendo.
Bien, y hoy lo han citado, ¿y qué le han dicho?
Hoy cuando entré a la sala, ella llegó un poco tarde, pero estaban entregando la guardia ya, y cuando ella entró a la sala me dijo que tenía que retirarme del servicio, que debía ir para la dirección donde se me reubicaría en otra posición hasta que la comisión dictara mi sentencia, ¿sabe? La medida por fin que se iba a tomar.
O sea, ¿usted ha sido suspendido?
Sí, estoy suspendido ahora mismo de mi cargo como residente en este momento.
¿Y entonces hay una comisión que va a emitir un dictamen sobre usted?
Debe haber una comisión que se haga una investigación, si se hace todo por el margen legal, debe asistir a una comisión que se haga una investigación a fondo sobre mi situación, y entonces, posterior a eso, debe emitirse un criterio o una sentencia sobre mi persona.
¿Y en este tiempo qué va a pasar con usted? ¿Usted no puede entrar al hospital o va a trabajar en otro lugar?
No tengo idea de lo que va a pasar, no tengo idea. Eso no puedo decírselo, porque realmente me dijeron que me iban a entrevistar hoy y me iban a dar, la respuesta, pero todavía no me ha visto nadie. Llevo exactamente 3 horas y media esperando y todavía no me han dicho nada.
O sea, usted fue a trabajar normalmente hoy y le dijeron que tenía que salir de la institución.
Sí, así mismo.
Y usted está ahí enfrente esperando. Bueno, doctor...
Estoy aquí esperando con este tiempo.
Bien, doctor, pero ¿a qué nivel están llegando las cosas en Cuba? Vamos a despolitizar esto. ¿Cuál es el delito que usted ha cometido?
Bueno, realmente delito, pienso que mi mayor delito ha sido decir la verdad. Es el único delito que he cometido hasta el día de hoy. Yo realmente siempre, cuando alguien se me enfrenta en las redes sociales, siempre lo llamo, generalmente no suelo responder por decirle, casi siempre voy al privado y converso con esa persona por privado, pero trato de hacerle entender que cada publicación que yo hago siempre está basada solamente en la verdad. Yo no publico mentiras, no me gusta las mentiras, publicar mentiras ni difamar sobre ninguna persona o institución. Cada vez que diga algo siempre está basado en la verdad, en vivencia propia o en algo que me ha afectado directamente. No difamo sobre nadie. Quizás ese haya sido mi peor delito en este momento.
Doctor, ¿Tiene usted alguna retractación sobre haber expresado sus opiniones por lo que está pasando o mantiene usted sus posiciones?
Yo mantengo mi postura hasta el final. Lo había dicho en las redes sociales y lo mantengo y lo seguiré manteniendo. Mi vida poco me importa, me interesa poder seguir ejerciendo mi profesión, es lo que más me importa, pero mi libertad no la negocio, es innegociable. Yo mi libertad no se la voy a negociar a nadie bajo ningún criterio. Si para ser libre tengo que decir mentira, por lo menos para ser libre aquí tengo que decir mentira, pues seré preso o lo que sea necesario, pero mi libertad yo no la negocio, mi libertad de expresión se va a mantener y es lo que pienso y lo mantengo hasta el final.
¿Qué potestad tiene esta persona que es la jefa de esa ahí en esa sala de neurocirugía donde usted trabaja para emitirle usted una carta de advertencia? ¿Eso es legal?
O sea, ella solamente no es la jefa de servicio, ella es militante del partido, es cuadro del hospital, o sea, tiene varios cargos en el hospital y de hecho en la provincia. Pienso que sí, que quizá uno de sus cargos, realmente no conozco todos sus cargos, como tal, la definición de sus cargos, pero creo que sí, que tiene gran influencia en el hospital. Además, el director del hospital es neurocirujano también y se lleva bien con ella. Y ya lo he vivido en carne propia en otras ocasiones.
Doctor, que hasta ahora, sin mencionar nombres, ¿cuál ha sido la posición que han tomado sus colegas, los demás galenos, las demás personas del hospital, que se han enterado de esto?
Bueno, mis compañeros realmente me apoyan a mí. Lo que pasa es que, como ya sabrá, acá es difícil la situación. Es muy difícil para ellos tomar una conducta, ¿sabe? Que no, o sea, una conducta que me apoye, porque saben que si realmente me lo están haciendo a mí, se lo pueden hacer a cualquiera. A ellos les da pánico, terror, pero bueno, me han dejado saber, me han hecho llegar por vía personal, o sea, de palabras o de textos, su apoyo hacia mi persona. No tengo quejas sobre ninguno realmente.
Doctor,
ni especialista ni residente, compañero.
Bien, ¿y usted va a permanecer ahí hasta que le informen hoy qué tiempo más va a permanecer ahí en el parque?
Claro, yo disciplinadamente voy a estar aquí hasta que se me comunique por fin la decisión que se va a tomar y bueno, lo mantendré informado dentro de las posibilidades, si no ocurre alguna eventualidad.
Cómo no, doctor, gracias por estos minutos de su tiempo.
Está bien, ¿no?
Bueno, las gracias ahí en el territorio tunero. Al doctor Alexander Raúl Pupo Casas. Esa es la historia. Y vamos a continuar ahora en Ciego de Ávila. Vamos a establecer el contacto con José Carlos Fernández, delegado del FANTO en la provincia de Ciego de Ávila, para conocer detalles de la situación en el territorio sobre esta historia. Vamos a tener detalles sobre lo que está ocurriendo y tenemos el contacto ya en Ciego de Ávila con José Carlos Fernández. José Carlos, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, toma usted a toda la red de audiencia, ¿cómo estamos?
Bueno, 23 casos hoy en Ciego de Ávila, está el ministro de Salud Pública en Ciego, han enviado un equipo al hospital de Ciego de Ávila, pero el problema continúa, para la desinfección. ¿Cuál es la situación en Ciego de Ávila este jueves?
Bueno, la situación en Ciego de Ávila sigue siendo más agravante cada día, como usted mismo acaba de decir, hubo de enviar el presidente de la República al ministro de Salud para acá, Ciego de Ávila. Según comentario, fue sustituido el director del Hospital Provincial, Antonio López Iraola, el cual se encuentra hace más de 10 días en cuarentena. Los helicópteros están sobrevolando la ciudad, son ellos haciendo recorrido, no sé qué buscarán por el aire. Y la situación con relación, vamos a comenzar con los campos de aislamiento, sigue siendo la misma. Están abarrotados a mano poder, la gente quejándose de hambre, los tienen ahí encerrados ahí con mala alimentación, con poca atención médica, con falta de higiene, con todo. La ciudad sigue sitiada más cada día. Las multas son astronómicas, la policía persiguiendo y reprimiendo a la población, a los que indiscriminadamente quieren salir de los lugares, desesperados buscando alimentos. Los barrios periféricos hace más de 12 días no se les trae alimento de ningún tipo. Hoy trajeron una barriada cerca, hace cerca de media hora me invitaron a ir al lugar, unos paqueticos de pollo a 12 CUC, cosa de cifra astronómica. Sacamos la cuenta por el peso y sale más de 45 pesos cubanos la libra de pollo. Eso es insólito comprarlo a esta hora. Más de 2 meses la población avileña sin trabajar. Y es lo único que han traído en 12 días. Las personas quejándose. Las personas están huyendo ir a hacerse las pruebas. Ahora, lo peor del caso. Las personas contacto ya les están haciendo las pruebas en la casa. Quiere decir que siguen, si están infectando a las personas, porque muchos no lo están llevando a los centros de aislamiento.
Lamentable la situación. ¿Y la alimentación?
Muriéndonos de hambre estamos, porque verdaderamente no hay nada. Le digo, en mi barrio hace 12 días que no traen nada. Hoy ya, de aquella vez que se formó la pequeña huelga aquella, ya trajeron aquel día, nos callaron la boca. Hoy hace 12 días que no nos traen nada. no te dejan entrar a la ciudad, ¿y dónde vas a buscar? Ya no hay dinero. Pero quiero también denunciar una vez más ante el mundo entero, todos los que nos escuchan, a esta dictadura canelista castrense con las mentiras que le meten al pueblo. Es insólito, es increíble que en cerca de 2.000 pruebas solo sacan 30, 40 casos, cuando es el epicentro de la pandemia en Cuba. Antes, ayer salían 3 casos, ayer 4, en lo que es en Ciudad, hoy salen 21. ¿No ves? Lo mismo que siempre yo denuncio, dando 2 o 3 días bajo y uno alto, por miedo a perder la tajada jugosa de ellos en su negocio, que es el puesto en el gobierno. Yo denuncio, hago responsable a la dictadura castrista esta, de todo esto que hay en Ciudad Ávila, porque no quieren darle el frente verdadero al pueblo.
Gracias, José Carlos. José Carlos Fernández con el reporte de la situación en Ciudad Ávila. 21 nuevos casos reportó hoy el Ministerio de Salud Pública. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este jueves 24 de septiembre. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Algunos expertos expresan que el 80% de los casos de coronavirus podrían curarse sin tratamiento. La doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. Se pueden tratar en casa, pero te aseguro que esos personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar a esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. Y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que en todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 24 de septiembre aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con nuestra agenda de trabajo en la segunda parte del espacio y vamos a establecer el contacto ahora también en Ciego de Ávila con Oscar Cervantes, de vicecoordinador del FANTU en el territorio avileño, para tener más información sobre la situación con el COVID-19 en el territorio. Durante esta jornada ha estado de visita en el territorio pues el ministro de Salud Pública. También hay un personal importante del ministerio ante el rebrote en el territorio. 21 nuevos casos se reportaron en esta jornada en el territorio avileño y esa es la situación que nos proponemos darle seguimiento. Vámonos ya a Ciego de Ávila. Ah, ¿todavía no tenemos el contacto? Sí, ya lo tenemos. Vámonos a Ciego de Ávila. Tenemos ya el contacto con Oscar Cervantes, vicecoordinador de FANTU. Ahí, Oscar, buenas tardes. ¿Oscar? ¿Oscar? Bueno, no tenemos Oscar, es Adriano Castañeda. Vamos a hablar ahora con Adriano Castañeda y volveremos después al territorio de Ciego de Ávila. Adriano Castañeda en Santi Espíritu, buenas tardes, ¿cómo andas?
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todos los que siguen este importante programa en Cuba y fuera de ahí.
Bueno, ¿cómo anda la cosa hoy en Santi Espíritu?
Bueno, se mantiene, Tomás, lo mismo. Ya la salida después de las 7 de la tarde, no hay restricción en eso, quiere decir que ya pueden salir, parece, ¿no? Han tomado esa, pero hay un desabastecimiento bien marcado, la ausencia de productos agropecuarios, Tomás, realmente es duro la situación de la alimentación por acá, por Santi Espíritu. Bueno, le echan la culpa el transporte por falta de combustible, el acopio se mantiene con los brazos cruzados. No se ha cumplido, se mantiene el incumplimiento por la venta de productos por la libreta esta en tienda Chopi. Pocos productos y se quedan muchas personas sin adquirirlos. Unos porque no tienen dinero, otros porque los tienen como locos. Hoy sacaron aquí, hoy sacaron allá y le toca a tal tienda. Ahí realmente una indisciplina total por parte de las autoridades aquí de Santi Espíritu. Y bueno, pues hay algo que para mí no es tan interesante, pero sí para muchos, que es muchas personas estresadas. Yo creo que más de la mitad de la población de Cuba fuman. No hay una ley seca en lo que es el cigarro, no hay cigarro en Santi Espíritu. La gente desesperada se enfrentan unos a los otros. Imagínate cómo está una persona que fuma constantemente, que está adicto al fumar y que prefieren fumar que antes comer. Hay una situación bien difícil. Se dice que bueno, que no ha entrado a Santi Espíritu también por la falta de combustible. Y sigue la situación bien difícil, Tomás. Hay una situación también con los medicamentos por Santi Espíritu, la falta de medicamentos no se normaliza, personas que son diabéticos, pues, enfermedades cardíacas, que personas con problemas psiquiátricos que no tienen los medicamentos, andan realmente, la situación es bien difícil, se sigue tornando bien difícil, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu. Ahora sí, nos vamos a ir a Ciego de Ávila y vamos a establecer el contacto con Oscar Cervantes, vicecoordinador del FANTU ahí en el territorio avileño. El contacto ya lo tenemos ahí en Ciego de Ávila con Oscar Cervantes. Cervantes, gracias.
muchas gracias a usted también.
Bueno, Cervantes, 23 casos hoy en Ciudad de Ávila. Se encuentra ahí el ministro de Salud Pública. Hay una delegación del ministerio también. Se han llevado un equipo al hospital de Ciudad de Ávila con el propósito de mejorar la situación higiénico-sanitaria que aún está fuera de control dentro del hospital. Esta es la situación que hay. ¿Qué nos puede aportar sobre el escenario hoy en Ciudad de Ávila?
Bueno, el escenario hoy en Ciudad de Ávila es debido a lo que ha venido transcurriendo durante todo este tiempo de pandemia aquí en Cuba. Y yo, y por muchos comentarios que hay en la calle, de gente oficialmente que tienen conocimiento de lo que ha sucedido, eso se debe al abandono del mismo sistema, lo mismo de salud, el mismo que el gobierno, porque se han abandonado mucho con eso. Y hay muchos ejemplos que yo le pudiera poner si tuviera tiempo para escucharlo. Por ejemplo, en lugares donde han cogido una persona, han encontrado que una persona es positiva a la COVID, y se han llevado a esa persona para el hospital y han dejado a los que conviven con ellos, los han dejado ahí. Al cabo de los días han venido y se lo han llevado, pero ya después que han contagiado una serie de personas. Esos casos, por ejemplo, está sucediendo en calle 7, entre JK, como mismo está sucediendo aquí en la calle Narciso López, entre A y B, que se llevaron a un anestesista, un médico anestesista, y el mismo estaba contagiado. Y si dejaron a una señora de avanzada edad, a la esposa y a una hija. Y esos son los casos que está conllevando a que la pandemia no se controle, porque es mucho el abandono de la salud, de la dirección de la salud y la dirección del propio país. ¿Usted? Eso es a lo que yo atribuyo todo lo que está sucediendo.
Bueno, y ahora que está hoy ahí el ministro de Salud Pública, se habla de si va a haber un mejoramiento en cuanto al abastecimiento. ¿Ustedes siguen encerrados y sin alimentos?
Como no lo entendí bien.
Le pregunto que hoy que están altos funcionarios del gobierno en la provincia, ¿se habla algo de un mejoramiento en cuanto al abastecimiento de productos, que ustedes están cerrados ahí y desabastecidos?
Bueno, mire, eso es una cosa que estaría por ver, porque en la televisión y en la radio ellos hablan muy bonito, pero en la realidad nada de lo que prometen cumplen. Porque sí, cuando van a la televisión sí ponen ejemplos de gente llevando cosas a las casas, demás, pero eso es en la televisión en ese momento, porque esto es un desastre. Porque ayer incluso estaba yo hablando con una del ministerio que fui a ver a mi familia, y entonces decía que sí, que era verdad. Ella misma reconocía que era verdad, que había abandono de parte de la salud, y entendía que del gobierno también. Lo que ese era su trabajo, estar cuidando que nadie pasara para allá, y ella cumplía con su trabajo. Pero estaba de acuerdo conmigo en que eso estaba sucediendo así, por el abandono que había en este país, de todas las instituciones, lo mismo de salud que del gobierno.
¿Cómo no?
Yo dudo que eso mejore.
Como no, gracias Cervantes, ahí en el territorio avileño, y vamos a quedarnos en Ciudad de Ávila para ir específicamente al municipio de Baraguá, donde también hay una situación complicada como parte del resto de los 10 municipios de la provincia de Ciudad de Ávila, y vamos a intentar poner en contexto esta situación ahí con Leonid Carbonell, activista de derechos humanos en el territorio, para continuar así el recorrido por el territorio avileño durante esta jornada sobre el tema del COVID-19, que sigue afectando a la provincia central del país. Eso es lo que nos proponemos, y cerraremos el programa de hoy con el tema del CUC, la devaluación de la moneda, el escenario que está enfrentando en la capital cubana con una destacada economista. Vámonos ya a Baraguá, el contacto ahora lo tenemos ahí con Leonid Carbonell. Leonid, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo en el programa.
Bueno, 23 casos hoy en Ciudad de Ávila, más de la mitad de lo que se reportó en el país en el día de hoy. Está ahí el ministro de Salud Pública. Hay una delegación visitando el hospital provincial, llevando equipos y equipos de saneamiento a ver cómo se enfrenta la contaminación que hay en el hospital clínico quirúrgico provincial. ¿Qué te has enterado? ¿Cuál es la situación ahí en Baraguá? ¿Qué sabes de cómo está la cuestión en el día de hoy?
Bueno, Tomás, mira, la situación aquí, como ya han explicado los que me antecedieron, es la misma, poco abastecimiento, muy poquitas cosas, en ocasiones en la zona roja con precios altísimos, en las otras zonas no reciben alimentos, están sobreviviendo con lo que aparece, y yo pienso que sea parte fundamental también de todo este, avance del virus, ¿tú me entiendes? Porque las personas no están bien alimentadas, Tomás. ¿Tú sabes cómo ha sido todo esto aquí? y ahora se agudiza más todo esto. Entonces yo pienso que las personas que no están bien alimentadas se van a enfermar mucho más rápido y que están propensas a todo eso. Con respecto a la visita del ministro, yo quisiera saber cuáles son las órdenes que están dando y eso. Realmente te voy a decir una cosa, por las redes sociales he visto que las personas, fíjate, que te voy a dar este punto de vista para que veas cuál es el trabajo que han hecho las llamadas autoridades aquí en Ciudad Vila. Están pidiendo que regrese Tapia. Yo no sé si tú conoces quién es Tapia.
José Luis Tapia, que fue primer secretario del partido.
Exactamente. Entonces, fíjate, si ya en programas anteriores yo te he estado diciendo que las autoridades, que ha sido responsabilidad de las autoridades que haya esta propagación del virus y que se haya desplegado tanto, dispersado tanto en toda la provincia y que la provincia sea el epicentro de la pandemia en el país. Y las personas están pidiendo por las redes sociales que vuelva a Tapia. Los seguidores del régimen, los que son simpatizantes del régimen, están pidiendo que regrese Tapia. Porque es porque las autoridades que están ahora no han hecho lo que tienen que hacer, porque todo ha sido un mal trabajo, no han tomado las medidas higiénicas, no han tomado las medidas necesarias, no han asistido a los centros de salud con los equipos necesarios, con los medicamentos necesarios. Tomar aquí no hay medicamentos para nada. Hoy por hoy el sistema de salud pública, tanto de Baraguá como de Ciudad de Ávila, de la provincia en general y del país, está colapsado, hermano, está colapsado. No puedes ir a atenderte por nada porque no hay medicina, no hay nada. Todos los médicos están en función del coronavirus. Todos los centros están en función de eso, de todo lo que es el virus. Y entonces los demás servicios suspendidos, salvo algunas emergencias vitales. O sea, emergencias vitales cuando te estoy hablando de cosas con riesgo para la vida. Yo quisiera saber qué está hablando el ministro con las autoridades que han estado pendientes de esto, que han estado a cargo de este trabajo, del mal trabajo que han hecho. Mira, Tomás, el municipio de Bolivia no tenía casos y empezó a
Leonid,
5 casos.
No, repíteme eso que lo perdí, lo de Bolivia, que perdimos la comunicación ahí.
El municipio de Bolivia reportó primeramente un caso, después reporta 5 casos, ayer vuelve a reportar casos y sigue reportando, porque ¿qué pasa? Mira, Tomás, yo te puedo explicar por qué hay un bache en la aparte de que ellos manipulan la información, esconden los datos, te dan una serie de datos y porcientos para confundir y nadie entiende nada al final, y los datos precisos, los datos reales nunca te los dan, pero mira, ¿qué es lo que está sucediendo? Hacen las pruebas y las pruebas, como tienen que moverse, aquí no hay laboratorio para hacer las pruebas de para coronavirus, que las tienen que mover a otras provincias. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Ciudad, un ejemplo, salen hoy 5 casos y mañana pueden salir 30 y pico, o dentro de 5 días o 3, 4 días pueden salir, porque las pruebas las mueven y se demoran 3 o 4 días en recibir los resultados. Y entonces eso es parte de todo ese andamiaje que ellos tienen armado para no darte ningún dato preciso. Todo ha sido ocultando información. Hay una cantidad de gente que están, mira, aquí salió otro caso de Ciudad de hoy, un pueblecito que se llama San Francisco. Esa persona tiene una cantidad de contactos directos, Tomás, que eso es terrible. Y esas personas tienen contacto con otras personas, pero de esa información no se sabe nada. La guagua está cargando gente, viene, se lleva a la gente para centros de aislamiento y otros lo dejan en las casas porque no tienen dónde meter la gente. Los que están más graves, los contactos, el directo, el caso comprobado y los casos que están en contacto directo, esos se los llevan. Y los que están en la segunda anillo de contacto, esos se quedan en las casas. Pero esa gente puede estar enferma y siguen propagando la enfermedad. ¿Tú me entiendes?
No, entonces, hay otro problema ahí, Leonid. Las pruebas que están haciendo, las pruebas rápidas, fallan mucho. No solo en Cuba, aquí también han fallado. Sí. Hay que llevar las pruebas que se demoran varios días en el IPK y eso. Y entonces, si toman como referencia esas pruebas rápidas, puede dar alterado y no ser efectivo el pesquisaje.
Sí, esas pruebas no son confiables y entonces las otras son las que se demoran un poco. Pero realmente, me está diciendo mi esposa aquí que los test rápidos los suspendieron y ya, porque no es seguro, o sea, no hay reactivo y no son seguros. Y entonces ahora van a hacer cada 5 días, es la respuesta, pero cada 5 días puede salir una cantidad de enorme de casos, ¿tú me entiendes? Y están en ese momento gente enferma, pero la información no se difunde, Tomás, Aquí tiene que uno cuidarse uno mismo y aislarse uno mismo y controlarse uno mismo, porque el rollo es que no te están avisando, están diciéndote por zona que, dónde está la enfermedad, dónde es que está la persona, los contactos, no los que están identificados como casos ya comprobados. No, los contactos de esa gente que son los que te pueden enfermar, que son asintomáticos. Tú estás relacionándote o conversando con una persona que está con la enfermedad, porque yo me cuido, pero hay gente que no lo hace, Tomás, porque tienen que salir a la calle a buscar comida porque se están muriendo de hambre por la irresponsabilidad de las autoridades aquí de Ciudad Ávila. Este municipio de Baraguá está muriendo de hambre, hermano. Están muriendo de hambre las personas aquí, la gente, los niños llorando por el desabastecimiento tan grande que hay en placitas, en todas las redes de mercado, la misma dictadura. Es realmente es una irresponsabilidad. Quisiera saber qué cosa es la exigencia que le está dando el ministro de Salud Pública a las autoridades de Ciudad Ávila, porque debe haber algún cambio, porque realmente cada día lo que aparecen son más casos y municipios con más propagación del virus y más personas enfermas. Realmente quisiera saber.
Ahora yo, finalmente, una última pregunta me gustaría hacerte, Leonid. ¿Cuál es la esencia, cuál es la sustentación de este rebrote que ha habido en Ciudad Ávila, que no tenía COVID hace un mes y que tiene 400.000 habitantes y que está bastante distante de lugares como La Habana, que son neurálgicos? ¿Cuál es la explicación de lo que está ocurriendo en Ciudad Ávila?
Mira, Tomás, sencillo. Tenemos un polo turístico muy cerca de aquí. Está el polo turístico Cayo Coco, toda la gallería esa. Y entonces, ese polo turístico, el personal que está trabajando en ese polo turístico tiene que, aunque estén varios días allí, Tomás, tiene que venir, tiene que rotarse el turno, porque en algún momento tienen que venir. Y hay descontrol, te estoy diciendo que es descontrol de las autoridades, y por ahí se contaminan personas y vienen, Tomás, contaminados, pero además todo el personal, mira, cuando se levantaron, que ellos vieron alardeando de que el sistema de salud cubano es el mejor del mundo, ellos levantaron restricciones, era moverse el transporte y todo eso, empezaron a venir gente de La Habana para acá, Tomás, que portaban el virus, y ese empezó a propagarse, gente que vino aquí a Baraguay y después se fueron para el municipio de Venezuela, y ahí se empezó la propagación del virus. Pero esa es la esencia de eso. Y personas que llegaron al hospital provincial y al hospital de Morón, y como no se estaban tomando las medidas correctas de higiene y de protección y de seguridad para tratar con este tipo de virus, Tomás, pues se empezó a propagar de una forma enorme. Y entonces eso han sido un conjunto de factores que han incidido en que el virus se propague. Ahora, lo más importante es el descontrol que ha habido por las autoridades, el mal trabajo, y no proteger a los médicos, Tomás. Oye, Tomás, están trabajando con una batica verde y un gorrito verde y un nasobuco, hermano. Cuando eso tiene que estar herméticamente cerrado, el que está trabajando, el personal de salud que está trabajando directamente con las personas que están contaminadas con el virus, hermano, si eso es en todas partes del mundo, tiene que ser así. Y aquí no se protege a nadie, ni en los centros de aislamiento, ni en ninguna parte, hermano. Es un descontrol terrible.
Increíble, increíble lo que está ocurriendo, Leonid. Y lo más trágico es, finalmente, que aparentemente pues hay censura con los datos, con la información. No todo lo que está pasando es lo que se está diciendo. Sin embargo, hoy me dijeron a mí, personas que acabo de hablar en Ciudad de Ávila, que habían helicópteros sobrevolando la ciudad, parece que haciendo pesquisajes aéreos, mirando las áreas. La cuestión no anda bien ahí en el territorio, compadre.
Sí, claro. Realmente ellos parece que ya han tomado esa decisión, pero ya está de Tomás, porque se ha desplegado, se ha propagado el virus, que eso es enorme. Y entonces, Tomás, te voy a decir una cosa. Tú sabes que los datos nunca van a ser reales por parte de ellos, porque yo estoy seguro que el señor Francisco Durán ese se le para a algún socio de los que tú conoces a la orilla y le dice, oye, mira, estos son los datos. No te puedes dejar aquí, ni puedes crear alarma, ni puedes darle motivo al mundo para que vean que nosotros estamos aquí, que esto es un desastre. Y entonces ahí vienen toda esa serie de porcientos y porcientos de esto y cero coma tanto y no sé, y a las personas me miran aquí, incluso los vecinos me dicen, pero es que dice muchos porcientos y yo no entiendo nada. Claro, pero si ese es el objetivo, que tú no entiendas nada, realmente no entiendes nada, y los datos que te están dando de los confirmados, eso que ellos entienden, ¿tú me entiendes? Y de la forma que ellos lo hacen, siempre va a ser así, siempre la información va a ser manipulada y ocultada. ¿Para qué? Para que no haya rebrote social y político.
Gracias, Leonel Carbonell, ahí en Baragua, en Ciudad de Ley. Terminamos el programa hoy nuevamente en la capital cubana con la destacada economista y la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás, para los oyentes, para tu equipo de dirección y, como es lógico, para ti.
No, la cosa está complicada. 23 casos nuevos hoy en Ciudad de Ávila. Ayer eran 4, antier 2, el otro día tantos, más cuantos. No se acaba de resolver el tema del COVID en Ciudad de Ávila, Marta. Está hoy el ministro de Salud Pública en el territorio. La verdad que la situación en el territorio avileño es caótico. Y hablábamos de eso, que parece ser que no hay transparencia informativa.
Sí, eso sí es cierto. Tú sabes que aquí toda la información se adapta a lo que dice el Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido, el DOR. O sea, es quien tiene la palabra de lo que se va a dar a conocer. Eso es lógico, siempre ha sucedido así, desde la época en que estaba la piedra en el poder.
Así mismo. Bueno, Marta, otro tema polémico. Ayer fluían las informaciones de la capital cubana, y tú no vas a abundar, continúa la devaluación del CUC, esa moneda inventada por Fidel Castro artificial, que es con la que resolvían los cubanos. Ya, y me vas a contar en breve a cómo está en el mercado informal el CUC en la capital. Hay lugares del interior del país que el dólar está alcanzando ya el valor de los dos CUC. Sin embargo, ¿cuál es la situación ahí en La Habana? En medio de este juego, pues los bancos cubanos, empezaron los funcionarios estatales otra vez ayer a hablar en la prensa cubana sin ofrecer detalles claros, que se preparan, que cómo va a ser la desaparición del CUC, cuál es el escenario, qué es lo que está pasando con el CUC, la devaluación, y a la misma vez la ausencia de esta moneda en bancos, en las Western Union. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué está pasando?
Mira, el problema del CUC es que interfiere en las relaciones inversionistas, en las relaciones de compra, interviene para la gente que está aquí en Cuba con su mercado, etcétera, etcétera. Ellos tienen necesidad urgente de eliminar el CUC. Entonces se han puesto a decir esto por la televisión, en el Noticiero Nacional de Televisión. Estuvieron una semana entera hablando de la eliminación del CUC. Esto creó el pánico monetario en el país y le colapsaron los bancos, le colapsaron las cadecas, y entonces se han encontrado con que tienen el fenómeno de no impresión de CUC, porque no les interesa imprimir más chavitos de esto, ya que los van a recoger. Y esto ha hecho que la situación con la moneda nacional, o sea, lo que es el CUP, se convierta en caótica también.
¿Por qué? Porque tiene una relación directa. ¿Afecta la devaluación del CUC, devalúa y afecta también al CUP?
Correcto. En la misma medida que el CUC se devalúa el CUP. Eso no tiene lugar a duda, porque una moneda es dependiente de la otra. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos momentos no quiere nadie el CUC. O sea, cuando te digo nadie, te digo, por ejemplo, yo acostumbraba a pagar la luz, la electricidad en CUC, y sencillamente el muchacho que cobra electricidad me dijo, dice la empresa que no puedo coger CUC. O sea, ni la propia empresa eléctrica le admite a los que cobran coger CUC. Quiere decir que hay un pánico contra esta moneda. Y ese pánico se ha desarrollado durante todos estos días, de tal forma que, repito, que el dólar está en La Habana entre 150 y 200, el precio de $100. Entonces, esto implica que también está afectado el CUP y que cada vez está más devaluado. Sin embargo, contradictoriamente, con este estancamiento tan grande que hay en la producción en Cuba, hay un proceso inflacionario, porque la falta de alimentos hace que todo sea más caro. Un helado en la bolsa negra Por ejemplo, antes un helado de forma normal valía 1.25, 1.30. Llegó a costar $1.80 y en estos momentos está en 12 UC con 25 centavos. Quiere esto decir que todo sube, sube y sube de precio sencillamente por la situación financiera del país, no porque haya ningún otro problema más que esta situación caótica que ha creado la propia dictadura, sembrando el pánico a través del noticiero dentro de la población.
Increíble, Marta, la situación que hay. Gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Y de esta manera concluimos nuestro programa de este jueves 24 de septiembre aquí en Radio Martí. Como siempre, antes de concluir, el agradecimiento a nuestro técnico. Un placer haber contado en la tarde de hoy con Víctor González al frente aquí del control técnico en la cabina del espacio y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Dios mediante, reencontrándonos mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Mientras tanto, le deseamos lo mejor esta tarde y mantengan la sintonía con esta programación especial de Radio Martí.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo.